esperando Cayetana.
Es que dije, no quiero protagonizar porque siempre calle Tusky. Entonces dije, no, hoy que calle sea la que cante, la yo que estoy... abra el portal mágico.
Y yo estoy esperando tu belleza vocal.
Mi euforia desenfrenada. ¿Cómo estás, calle Tusky? ¿Cómo va todo? ¿Cómo se siente ser mamá de un gatito?
Ay, increíble.
¿Sigues
la verdad
love?
Es que es una
ya pasó
experiencia.
La etapa difícil.
Justo, ¿sabes qué? Yo era de esas personas que decían, no mames, ¿qué pasa con los gatos? Así están locos, se te avientan a la cara y así,
o sea,
te van
sí
a atacar
están,
siempre.
La verdad, sí están.
No. O sea, bueno, no, pero sí, ¿quién no está loco, güey?
Ese es un buen buena aportación.
Uh-huh. Y también pensaba, güey, ¿qué pedo con la banda que solo tiene más de un gatito? Los juzgaba y ahora estoy considerando, la verdad.
¿Ya? ¿Otro? No, estás por el control, Cayetana.
Está
pero
muy
date,
aburridita
date.
Aquí.
Tú tienes mucho amor que dar.
¿Verdad? Bienvenidos a Corriendo con Tijeras.
Un podcast con dos gurús de nada.
Yo soy Cayetana Pérez.
Ah, o sea, hoy es cantando. Y yo, Ale Gareda. Y hoy tenemos invitado...
Ale, hoy siento que vamos a hablar de un tema así, que nos va a revolucionar, ¿no? Ya va a cambiar nuestra forma
nos
de ver.
Nos va a hacer millonarias.
Exacto. Venimos por harto consejo, que en dónde poner los huevos, en qué canasta.
Y está con nosotras Lalo García, también conocido como Lalo Cripto, que pues obviamente, como se podrán imaginar, es experto en cripto. ¡Bienvenido, Lalo!
¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan...
¡Muy bien!
Me gustó muchísimo su intro. Antes de grabar, me decían que ustedes iban a ser como las tías, pero no, son bien cool. Así que van a ser las primas.
Es que somos las tías cool.
Danos 10 minutos, apenas estamos calentando.
Entramos en confianza y empezamos.
Y sí somos como las tías, pero la tía cool, ¿no?
No, exacto. Mejor como las primas cool, ¿no?
Es que tenemos gente muy joven que nos escucha. O sea, gente que podría ser hijes nuestros. Entonces, sí te pone a pensar. Pero bueno, como la edad es un constructo social y nosotros somos eternamente jóvenes.
Whatever.
No importa. Lalo, aquí tenemos una política en la que nuestros invitados se presentan. Entonces, nos encantaría que nos cuentes un poquito sobre ti. ¿Qué haces? ¿Qué onda? ¿Tus intereses? ¿Hobbies?
Cool, cool, cool. Pues justo voy entrando en un nuevo reto laboral. Estoy como head de cripto en una fintech colombiana que se llama Mobi.
Mobi acá en Levante. Nada más voy a hacer un paréntesis. O sea, si alguien tiene más de 40 años y escuchó esto, head de cripto en una fintech colombiana, ¿no entendió la mitad? Entonces explícanos un poquito más.
Tienen razón. Ok, el head de cripto... es la persona que coordina todo el equipo de criptomonedas dentro de un banco.
Ok. Entonces,
una fintech, que es estas empresas que son bancos en internet. Uh-huh. Y Mobi es una fintech colombiana, así okay. Se llama Mobi, que acaba de levantar capital. Square, la empresa de Jack Dorsey, que era el CEO de Twitter, le inyectó $15 millones. Entonces estamos ahí aprendiendo y vamos a aperturar el mercado de Colombia. Así que en Colombia nos van a poder comprar y vender cripto por Mobi.
Ok. Entonces, ustedes son, o sea, esta plataforma en la que tú trabajas, ¿es como una especie de banco de criptomonedas?
No, es un banco tradicional en línea.
Ahí.
Pensemos en un...
Ya entró la señora.
Así.
Exacto.
No, no, no.
Es un banco que no tiene
sucursales.
Muchos de
estos momentos, obviamente.
Exacto. ¿Y tú, pero cómo se come?
No, o sea, tú te inscribes a Mobi, te llega una tarjeta de débito a tu casa y tú literalmente puedes tener tu nómina y hacer transferencias de pesos colombianos, como un banco normal, pero sin sucursales. Y intentamos ser...
Parece comercial, güey, así parece.
Ya que
oye, de esos 15 millones nos va a hacer una lana.
No he pagado esto, pero
no
ya
pagado,
aquí ando.
No he pagado.
Y sí, ahorita estamos implementando todo el sistema de compra y venta de criptomonedas.
Ok.
Y esto nada más demuestra el interés de los bancos tradicionales en inyectarle todas las ganas a la venta y compra de cripto. Así que si nos escuchas y no tienes cripto, considéralo.
Tan, tan.
Ahí vamos, Lalo, ahí vamos.
Ahí va, ahí va.
Pero sí, necesitamos entonces un step by step. Bueno, pero yo estoy cortando así de ya no te
necesito. Sí, pues soy head de crypto en Mobi, eso es, de día. Y después de tarde trabajo en una DAO, que es otro tema ahí medio loco. Okay. Una DAO es una Decentralized Autonomous Organization, una organización autónoma descentralizada. Que piensen así como una empresa, pero no hay un jefe, no hay un CEO, no hay nadie. Y todos hacemos votaciones. Entonces, digamos que si queremos ir a comprar un Tesla, si el 51% de la DAO vota que compremos el Tesla, pues se compra el Tesla, ¿no? Y esta DAO se llama Bankless DAO. Y lo que intentamos hacer es que el mundo se vuelva bankless, o sea, sin bancos. Y que se vuelva completamente cripto.
Ok.
Y estoy en el equipo de...
Pero notaste que trabaja en un banco y al mismo tiempo en contra de los bancos. Me gusta esa dualidad. Es como un Robin Hood.
Por eso decía de día, pero de tarde, ¡pum!
Exacto. Ok.
Poco a poco lo que busco es que todo el mundo se mueve en cripto, entonces por eso estoy en esa transición. Pero sí, me gusta esa analogía de Robin Hood.
¿Y por qué quieres que todo el mundo se mueva en cripto?
No, hay que empezar, siento que desde que nos expliques qué chingados es una criptomoneda.
Ok, sí, empecemos por ahí. Probablemente han escuchado de Bitcoin, de Ethereum, o ahora lo que está muy de moda es NFTs. Entonces, una criptomoneda literalmente es dinero digital en donde podemos realmente ser dueños de nuestro dinero y podamos hacer transacciones o lo que queramos hacer con ello 24/7, 365 días del año.
Ok.
Básicamente es eso y tal vez me digan así como, oye, pero pues eso, tengo mi dinero y lo puedo hacer ahorita, ¿no? Pero digamos que hoy es un día feriado, entonces no abren los bancos y no puedes ir a sacar tu dinero. Y dices, bueno, voy al cajero. ¿Qué pasa si el cajero se queda sin efectivo? ¿O qué pasa si estás en un lugar en donde no hay un banco y quieres hacer un pago? Eso es lo que buscamos nosotros al usar criptomonedas, es que tú puedas ser poseedor de ese dinero en cualquier momento. Y me gusta dar un ejemplo, porque de repente la gente dice, pues no le veo gran uso. Pero, por ejemplo, en Afganistán, hace 6 meses, cuando se sale el gobierno de Estados Unidos y el ejército de Estados Unidos, y entra este gobierno totalitarista, mucho más radical, que toda la gente, no sé si se acuerdan de las imágenes, que todos querían salir de Afganistán. Y había mucha gente que quería salir, pero fueron al banco a sacar su dinero para buscar la manera de salir, y el banco estaba cerrado. ¿Cómo te sales de Afganistán si no tienes dinero? Y pues la gente se queda encerrada. Entonces, realmente cuando tienes tu dinero en un banco, te tienes que pensar dos veces si el dinero realmente es tuyo, ¿no?
Pero igual pareciera luego que en el mundo cripto, como que todo es muy abstracto, ¿no? Como que yo veo mucha banda que está invirtiendo en criptos y tiene sus carteras y así, pero es como un rollo de voy a hacer crecer mi dinero y que rinda, pero todavía no he visto necesariamente la transición a ya lo saco o lo paso a mi banco. O sea, ajá. ¿Cómo funciona eso?
Sí, creo que aquí un dato también bien interesante es que estamos bien temprano en el ecosistema. De repente la gente dice, no, es que ya se me fue el tren de las criptomonedas.
Exacto, yo siento que ya voy tarde.
No, están súper a tiempo.
En cripto.
Me encanta este dato porque ahorita tenemos la gente que usa criptomonedas. Es el mismo número que la gente que utilizaba el internet en 1997. Entonces estamos en
pañales.
Son
los early adopters.
Early adopters, completamente.
Okay.
Entonces, sí es difícil poder transaccionar en el día a día con cripto. Pero, por ejemplo, yo cuando entré a Mobi, una de las condiciones fue, yo quiero recibir mi salario completo con criptomonedas. Y así fue. Entonces, yo ya vivo completamente bankless. que era lo que estábamos platicando hace rato.
¿Y cómo le haces con Hacienda?
Pago impuestos. Tienes que pagar, o sea, tienes que declarar lo que ganas. Y...
O sea, lo que entra a tu cuenta, ¿no? Mientras lo tengas en el mundo cripto, pues no hay forma como de...
Exacto. No hay manera de...
controlarlo, pues.
Controlar, porque realmente no es... El dinero no está en México. Y no lo estoy usando en México. Una es que yo lo convierto en pesos mexicanos. Ahí es en donde tengo que declararlo, ¿no? Uh-huh. Pero actualmente ya hay... varios cajeros automáticos en México en donde puedes sacar tu dinero. Vas y es como un código QR, lo pones en el cajero y ya, de ahí salen tus pesos.
Hay un Bitcoin Embassy, ¿no? Un bar.
Sí.
Hay un bar que se llama Bitcoin Embassy.
Me encanta. Es de Lore Ortiz, una gran amiga.
Ay, ya, sí, toda la banda cripto. Claro, el de Lore.
Es bien cool. Y ahorita que entremos a temas de NFTs, Lore tiene una colección impresionante de NFTs en el Bitcoin Embassy Bar. Entonces es como el lugar en donde todos los Bitcoiners nos reunimos y platicamos de las cosas que no podemos platicar con nuestras tías.
Ay, me encanta, porque es como una sociedad secreta, siento, ¿no?
Es que estaba a la vuelta de mi oficina, güey. Entonces, cada vez que pasaba, siempre veía a la banda ahí, creepy.
Siento que es así, ya, me voy a ser parte de esa exclusividad.
Con todo un lugar de pollos, muy buenos, la verdad. Los recomiendo.
Sí, está bien loco. La verdad, sí está loco, porque ahí hicimos nuestro primer meetup de espacio cripto. Ajá. Y se llenó de banda cripto. Y nos poníamos a hablar y yo hablaba con mi novia y me decía, es que están vomitando cripto. O sea, en verdad es como todo lo que se guardan, lo sueltan ahí. Entonces, sí, ahí Lore tiene un cajero automático.
Okay,
y puedes ir a sacar tu dinero cripto. Pero, por ejemplo, otro uso que nosotros tenemos es una condición que en espacio cripto, a todos los que trabajan detrás, se les paga con criptomonedas. Uh-huh. Y ya los demás sabrán si compran NFTs, lo convierten a pesos, lo invierten en criptos.
Pero a ver, si me pagan en cripto, ¿cómo hago? O sea, ¿dónde abro una cuenta? ¿Dónde abro mi bolsita de aquí recibo mis criptos? O sea, ¿por dónde empiezo? Si en algún momento de la vida deciden pagarme así o yo decido pagar en criptomonedas, ¿cómo empiezo? O sea, ¿en dónde me meto?
Sí, paso número uno, abres una cuenta en un exchange. Un exchange es un lugar en donde compras y vendes cripto. Uh-huh. Y en español la traducción literal es una casa de cambio. Uh-huh. Y pensémoslo como una casa de cambio en donde vas con pesos y compras dólares, ¿no? Uh-huh. Nada más que en internet. En México existen varios, el más conocido es Bitso. Uh-huh. En Uruguay creo que está Ripio. En Argentina está Bitso, está Ripio, hay varios. En Colombia está Mobi y pueden hacerlo mediante diferentes exchanges. Tú llegas, depositas tus pesos y dices, tengo 150 pesos, quiero comprar lo que me alcance de Bitcoin. No es necesario que compres un Bitcoin entero porque de repente la gente se asusta.
Necesario e imposible, o sea, son carísimos, ¿no? ¿Cuánto cuesta un Bitcoin?
Ahorita está en $52,000. $1,004,000.
O sea que lo que te cambian es como del 0.0% del Bitcoin.
Sí, exacto.
Tal cual.
Ah, es como una mordidita.
Pero hay muchas monedas, entonces hay otras para las que sí te alcanza tantito más, ¿no?
Pues sí, o sea, creo que lo importante es ser poseedor de la cripto. Porque si sube de precio, pues tu 0.001, en lugar de valer 150 pesos, pues al ratito va a valer 180. Claro. O al revés. O sea, si baja Bitcoin, pues tus 150 van a valer 120.
Todo para si baja.
Pero ese es el tema, ¿no? Con las criptos, que de pronto sí son muy volátiles. Entonces ves como unas subidas y picadas. Y yo creo que eso es lo que a muchas personas les da como miedito, ¿no? Al momento de entrar al mundo cripto.
Sí, creo que y a mí me pasó. O sea, yo entré en 2016... y estaba bien contento porque empecé a comprar Bitcoin en $1,000.
Ok.
Y después, llegó a un punto en donde estaba casi en $20,000, imagínense, ¿no?
¡Wow!
Y luego yo ya estaba bien contento.
Entonces, sí, de, ¡ah, tanto ya! Sí, es que no, ese es el pedo, siento también de la inversión y de la vez, es como de, ¡ah, vale un chingo, dámalo! Luego es como, ¡fuck, no, valía más! Y luego se bajó, sí, y así.
Eso pasó. Ajá. O sea, que llegó a 20 y yo dije, no, esta cosa se viera a $100,000, no vendí nada, y bajó hasta 3,000. Entonces, pues también ahí dices... ¡Wow! Con esta montaña rusa. Pero después uh-huh. si volteas y haces una retrospección, pues yo compré Bitcoin en $1,000 y ahorita vale 50,000.
Claro.
Tal vez, claro. Y creo que esto es un tema fuera cripto, pero el dolor a corto plazo vale mucho menos cuando lo piensas a largo plazo, ¿no? O sea, te va a doler en el corto plazo, pero si lo piensas a largo plazo, el beneficio es mucho mayor. Y eso siempre pasa en todo, o sea. Wow. De repente vamos al gimnasio tres días. Vamos al gimnasio 3 días y queremos ya estar mamadísimos y marcados, ¿no? Oye, pues piensa en un largo plazo y tu pain de 3 días no es nada comparado a lo que puedes lograr en años.
Claro, claro. ¿Y cómo fue que tú te empezaste a interesar en las criptomonedas?
Y esta... Pues yo siempre he sido bien geek. Entonces empecé a construir mi primer compu a los 16.
Okay.
Y era súper gamer, ¿no? Entonces yo era el típico niño rata que le encantaba estar ahí. Y un día vi una película que se llama Wall Street con Charlie Sheen. No es Lobo de Wall Street. Okay, es okay. Un poquito...
Y tú, sí, con DiCaprio.
Cuando tenía 16. No, ya... Creo que ya era mayor de edad cuando estaba esa. Pero yo veía a Charlie Sheen en la película y estaba comprando y vendiendo acciones y haciéndose rico. Yo a los 16 años dije, yo quiero eso. O sea, yo quiero hacer eso. Y en mis noches de niño rata, le pregunté a Google cómo comprar acciones, ¿no?
Ok.
Y, pues, abre una cuenta aquí, ¿no? Y el internet hace 7-8 años, no era lo mismo que era hoy, entonces era más difícil todavía.
Claro.
Y... vi el trading. ¿Qué es el trading? La compra y venta de un activo, por ejemplo, una acción, de manera diaria y estar comprando, o sea, intentas comprar barato y vender caro y estar así todo el tiempo. Y empecé a leer sobre el trading, me encantó, me fascinó. Hay un libro que siempre recomiendo que se llama Bolsa para Dummies. Es el primer libro que leí para invertir, de un cuate que se llama Joseph Ahram. Y es un trader surfista, guapo, mamado, que dice, wow, yo quiero ser ese brother, ¿no?
Te vendo todo el sueño.
Y lo empecé, me lo eché como en 2 días ese libro. Y a partir de ahí no paré. Empecé a hacer trading con Forex, pesos contra dólar, yen contra dólar.
Y, a los 16 años.
Sí, al principio empecé con cuentas demo, porque no tenía dinero. Y después... Claro. El regalo de Navidad de la tía, de la abuelita.
¡Wow! ¡Qué visionario! Yo a los 16 era como, voy a gastar todo en pendejadas. Entonces,
claro.
Enchelas para todos. Y ahorita
lo invertí y lo metí ahí. Y mi dinero valió madres y se fue a cero. Entonces cayó otra vez, ¿no? Y empecé otra vez. Y empecé a ahorrar otra vez. Y lo invertí y mi dinero. Otra vez a cero, entonces volví a comer Maruchan. Y después, como a los 2016, yo empecé a entrar en el ecosistema del trading y me di cuenta que ya hacía dinero. Después de 5 años de estar perdiendo mi dinero y todo, yo a los 20 ya empezaba a hacer dinero. Entonces, después me di cuenta que habían millones de computadoras conectadas mucho mejores que yo, porque yo soy un humano y las computadoras tienen algoritmos que hacían eso. Y me dije, pues tengo que ser una computadora de esas. Y aprendí a programar en plataformas como YouTube, Udemy, cosas así. Nunca fui a la escuela de programación ni nada. Y programé un algoritmo y esa cosa ya compraba y vendía por mí. Entonces me pude enfocar y me di cuenta de Bitcoin. Todo mi dinero lo metí a Bitcoin, así, ya, ¡tas! Aquí está Bitcoin. Y a partir de ahí, ha sido una montaña rusa impresionante el ecosistema cripto. Y ya tengo como 4 años viviendo de las criptomonedas. godineo, porque me encanta godinear y me encanta el... O sea, mi misión es ayudar a la gente que se vuelva bankless, ¿no? Y hacer cripto fácil. Entonces, la manera más fácil de hacerlo es desde adentro, desde un banco que quiere vender cripto, desde un podcast que quiere educar a gente de cripto, y ya. O sea, ese ha sido el gran camino.
¡Órale! ¡Wow! No, 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 un niño muy aplicadito, la verdad.
Y yo así de lo peor en mis finanzas.
Y sí hay historias, ¿no? Hay como mil historias así de, ay, este chavito de 15 años que su abuela le regaló no sé cuánto de dinero y compró un Bitcoin y ahora es multimillonario y tú.
Bien cabrón, ¿qué? Ajá. Sí, y en ese momento a ti no te prende la chispa.
Creo, es que en verdad creo que aquí hay un tema que podemos hablar bien interesante porque... Los niños son tan ingenuos que ven las cosas fáciles y lo ejecutan.
Claro, claro.
Y eso pasa, ¿no? Hay un proyecto de NFTs. Voy a entrar rapidísimo. Un NFT es algo no fungible. Por ejemplo, no sé, si yo tengo una playera de Messi, la número 10, y voy a Adidas y quiero una playera de Messi talla M, pues hay un montón. Van a haber 100, 200, 300. ¿Pero qué pasa si yo les digo que tengo la playera con la que Messi hizo campeón a Argentina en la Copa Oro? Bueno, y la firmó, no es la Copa Oro, pero no me importa. Y la firmó así, hizo su autógrafo y les digo, oigan, tengo esta playera con el autógrafo de Messi, con la que ganó la Copa, y solo hay una, porque es la que Messi estaba usando. Entonces eso hace que el valor de esa playera pues valga más que la que está en Adidas. Ahora imagínense eso, pero en el ecosistema digital. Una imagen, un arte, que tú le tomes screenshot a la Mona Lisa, no te hace dueño de la Mona Lisa, ¿no? Y estos son los NFTs. Son imágenes en las que yo soy el único dueño de esa imagen y eso me hace que puedo vender las regalías de esa imagen, que puedo apoyar al artista que está detrás. Por ejemplo, si yo le compro un cuadro, un arte a Cayetana.
Por favor. Arroba relájate en chino. Tengo un chino.
Pues le estoy dando dinero y estoy apoyando su arte y además me gusta. Y hay artistas de NFTs impresionantes, ¿no? Entonces hay un chavito que se llama Shamdu, que tiene 16 años y estaba en su compu y estaba platicando con su hermano y le dice, güey, yo quiero ese NFT que vale $20,000. Y su hermano le dijo, no tienes dinero. Oye, pero ¿qué pasa si hacemos una vaquita y entre un chingo de personas aportamos un dólar y pues 20,000 personas que aporten un dólar, compramos ese NFT? Y pues su hermano le dijo, güey, estás loco, a ver, hazlo. Entonces Shamdu se mete en internet y pone, oigan, ¿qué pasa si hacemos un proyecto en donde todos aportamos $100 y 10,000 personas aportaron $100? Y Shamdu empezó con $100,000 a comprar NFTs.
Ok.
Es un niño de 16 años que lo vio muy fácil. Claro, y de repente nosotros pensamos en que no, es que está bien difícil porque ¿a quién le voy a pedir dinero? Etcétera. Y pues este cuate hace cosas impresionantes. Compra arte de $2,000,000 y lo reparte. Entonces, por ejemplo, yo estoy en ese grupo. Yo aporté dinero. Somos 10,000 personas que estamos en este grupo y todos somos dueños de un cachito de un arte que no nos alcanza para comprar. O sea, 10 millones de dólares compramos un cuadro de un cuate que se llama Beeple que cuesta como $1,000,000, creo, o algo así. Y nos dio un cachito y lo que nosotros hacemos es, oigan, ya subió de precio el arte de Beeple, vamos a venderlo. Y lo vendemos en lugar de $1,000,000, en $1,200,000. Y con eso compramos más y más y más arte. Pero detrás de este sistema está un niño de 16 años que se le hizo muy fácil y realmente no es tan difícil. Nos lo complicamos nosotros.
Es que, ¿sabes qué? Siento que igual cambia mucho tu relación y tu forma de ver el dinero. ¿Sabes? Como que cuando estás metido en este rollo de inversiones y ves que de un día a otro tu dinero creció, güey, 40% y luego bajó, o sea... Como que siento que igual hay un miedo que se pierde, ¿no? Y hay un poquito más como decir, bueno, O sea, juego, hay un dinero que, ¿no?, tal vez no me urge ahorita tener, ¿no? O sea, no es del sustento con el que tengo que mantener tal vez a mi familia o amigo o algo así. Y puedes darte como esta libertad de jugar más.
Sí, justo. Es como el primer día que vas al gimnasio estás súper inhibido y no quieres hacer nada porque la gente te ve y es que me va a doler si cargo mucho. Y después empiezas a perder este miedo. No sé, la primera vez que te subes una bici, ¿no? O sea, estás aterrado, no quieres hacer nada y pues mejor te vas así con tus patitas de lado, ¿no?
Claro, después claro, agarras con tus práctica
y ya te vas de lleno y si te caes, pues te levantas, ¿no?
Claro.
Pero sí, o sea, creo que con el dinero hay que tener cuidado e invertir lo que no estás dispuesto a perder. No le metas... No hipoteques tu casa para ir a comprar NFTs de Shamdu, ¿no?
Pero
es muy interesante. La verdad es que si hacemos una retrospectiva al pasado, la gente que compró Bitcoin en $1,000 y cayó a $200 le dolió un montón. Duele muchísimo.
Sí.
Pero si tú piensas a largo plazo en assets que realmente crees que van a subir, pues no es tan diferente al mercado de valores. Si tú compras una acción de Bimbo y Bimbo mañana cae, pues crees que en 2-3 semanas pueda volver a subir. Y es lo mismo. Nada más que en el ecosistema cripto todavía estamos como en el lejano oeste, en donde alguien te puede comprar una acción en donde pues son 3 pelados y te venden el paraíso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando invertimos en cripto porque cualquier persona te puede vender lo que sea. Por ejemplo, Bitcoin es un activo que ya hasta gobiernos como el gobierno de El Salvador tiene. Miles y millones de empresas ya tienen Bitcoin. Y tal vez es menos arriesgado comprar Bitcoin que Toshcoin o Shiba Coin, estas monedas de perritos, ¿no?
¿Qué es por la que más tiempo tiene? ¿O?
Bitcoin fue la primera. Se creó en 2018 por un creadora
no o un grupo tanto, de personas. No hace tanto, o sea, sí está muy verde este rollo. Yo pensé que llevaba más tiempo.
Perdón, 2008, dije 18, ¿verdad?
Y yo, 2018, fue ayer. 2008. No. Cayetano, estamos a tiempo. Ahora.
Y yo, WW.
No, perdón, 2008.
Quiero cripto.
No, pero aún así es
súper poquito.
Es poco, exacto. Sí.
Lo creó un grupo de personas, un creadore, no sabemos quién fue, que se llama Satoshi Nakamoto. Y es como ponerte Juan Pérez en China, Japón, no sé, disculpen la ignorancia, pero Satoshi Nakamoto crea un papel que se llama White Paper, en donde en nueve hojas explica qué es Bitcoin y empieza a peer-to-peer cash electronic system. Y este cuate desaparece de la nada.
Me encantan esas como leyendas, ¿no? Es como Jesús. ¿No?
Lo hace súper interesante porque no hay nadie detrás. O sea, no hay un CEO, no hay un creador. O sea, es este cuate que creó Bitcoin. Estuvo todavía posteando en foros. Así que, oigan, Bitcoin es esto. Y contestaba a ciertas preguntas, daba la visión. Y de repente desaparece. Y nunca se supo más de Satoshi Nakamoto, el creador de las criptomonedas.
¡Tras!
Es bien interesante porque no le puedes preguntar al creador, oye, ¿cuál es tu visión? O ¿por qué pensaste esto? O, oye, ¿qué piensas de que China haya prohibido las criptomonedas? No. O sea, ya hay un lema que también se me hace, siento que es un superhéroe este compa. Porque todos somos Satoshi. Al final, todos los que tenemos Bitcoin y participamos en el ecosistema cripto, pues eres Satoshi. Tú puedes decidir cierto rumbo de las criptos, ¿no? Eso se me hace increíble.
Que a mí siento que lo que me llamaba la atención es como este tema de finanzas descentralizadas, ¿no? Que siempre estamos como muy acostumbrados a que alguien, ¿no?, tenga las reglas y que me diga cuánto me va a cobrar por hacer tal transacción y así. Y creo que a mí lo que me gusta y me llama mucho la atención es que se hace en comunidad, ¿no? O sea, es como de, pues te estás vigilando uno con el otro. O sea, es mucho como de, vamos a hacer esto y lo vamos a crecer juntos, ¿no? O sea, como, explícanos un poco cómo este sistema de, es blockchain, o sea, cómo están como programadas las criptomonedas.
Sí, sí, sí.
Ah, me gané palomita. ¡Tin, tin!
Muy bien.
Acerté.
Sí, o sea, como su nombre lo dice, es una cadena de bloques. Entonces, si tú y yo hacemos una transacción, se va a un bloque y entra este sistema de mineros. Los mineros son personas...
Quiero poner mi compu a minar. Cuando no encontraba
trabajo. Se puede.
¿Y yo qué procesador necesito?
No, mucha lana. O sea, son grupos de personas que están... dedican una computadora a resolver un algoritmo matemático. Uh-huh. Entonces, si yo te envío Bitcoin, ese dato, esa información, llega a este bloque. Y muchos mineros están intentando resolver el algoritmo matemático para que yo te mande dinero a ti. Cada 10 minutos se resuelve este bloque. Porque así dijo Satoshi que se iba a hacer.
Ok.
Y el minero, que puede ser cualquier persona en el mundo, que resuelva este problema matemático, se va a llevar una recompensa en Bitcoin. Entonces, él se lleva su dinerito y la transacción se lleva a cabo. Uh-huh. Y se agrega al bloque anterior. Entonces, por eso se llama cadena de bloques. En donde todas las transacciones quedan en esta cadena gigantesca de información. Entonces, podemos ver la transacción que yo le hice a mi papá en 2018 y podemos ver cuánto Bitcoin le mandó Lalo a mi papá. O sea, todas esas personas que dicen que Bitcoin es anónimo están muy equivocadas, porque podemos ver exactamente cuánto le mandé yo a tal persona, ¿no? Y así es como funciona. Es completamente transparente. Obviamente, pues, hay un código detrás, ¿no? O sea, yo no... Cuando yo mando dinero, no dice Lalo García envió dinero a Juan Pérez. Pero sí está mi número, mi dirección.
¿Como tu usuario? Claro que
no. Está mi dirección detrás.
Burbujita 96. Así.
Estrellita 24.
Está bien interesante, me encanta. La verdad es que es así y es completamente transparente. 24/7. Nunca se ha caído la red de Bitcoin y no, probablemente nunca se vaya a caer, porque lo que tienes que hacer es hackear todas las computadoras o un apagón mundial, cosas así súper locas.
Apocalípticas.
Pero el sistema de Bitcoin nunca se ha caído, a comparación de que luego escuchamos de que se cayó tal banco, ¿no? O tal banco dejó de funcionar.
No me lo digas. Yo pensando en mi banco así. Oye, Lalo, y para alguien que apenas va... O sea, siento que una barrera es que, ok, entiendo la teoría, ¿no? Chido, me interesa invertir en criptos, pero de pronto la práctica parece como algo engorrosa, ¿no? Como que hay ciertos pasos que tienes que hacer y cosas en las que te tienes que fijar muy bien al momento de pasar tu dinero a si es Bitso o a donde sea, y luego de Bitso para comprar las monedas. O sea, como que hay muchas cosas que son muy intimidantes. Entonces, ¿tú qué crees que, o qué aconsejarías, en qué poner atención al momento de entrar al mundo cripto?
Sí, paso número uno, pregúntenle a Google qué es Bitcoin, ¿no? ¿Qué es cripto? Si les puedo ayudar, escuchen Espacio Cripto, que es el podcast en el que Abraham y yo siempre platicamos de esto. Pero creo que lo primero es saber qué es, ¿no? Y es normal. O sea, tú no te vas a ir a tomar cualquier vaso si no sabes lo que hay en el vaso. O sea, no vas a ir a invertir tu dinero en algo que no sabes qué es. Después de que entiendes qué es Bitcoin, abre una cuenta en un exchange que mucha gente use, que esté regulado, que tenga cierta reputación buena. Y después...
Eso deposita. Es gratuito, ¿no?
Eso es cuenta, gratis.
Es gratis.
Okay. Completamente gratis. Metes tu correo, contraseña. Y métele poquito. 100 pesos es el mínimo. Métele 102 pesos. Y crea una... O sea, él lleva todos los pasos. O sea, es deposita de tu banco, haz una transferencia con una cuenta clave que te da el exchange. Te dice, deposita aquí tu dinero. Entonces, tú vas a depositar 100 pesos. Cuando llega el exchange... Compra Bitcoin o compra Ethereum o cualquier criptomoneda, pero pues lo que te alcance. Y los exchanges, la verdad, lo hacen muy sencillo. Tú vas a tener 100 pesos y es como una calculadora que te va a decir, ¿cuánto quieres invertir? Pues 100 pesos, porque es lo que tengo. Y eso automáticamente te va a decir, pues te alcanza para 0.0000 Bitcoin o...
0.000
Sí, o sea, y ya tú le das continuar, te compra Bitcoin. Y es la primera experiencia. Y después, cuando todo el mundo ya hace como este... le explota la mente, es cuando lo transaccionan. Tú, okay. Cuando tú, Cayetana, compres 100 pesos de Bitcoin, mándaselos a Ale. Y le, Ale, a ver, ahí te van 100 pesos de Bitcoin. Y cuando Ale los reciba y cuando tú los envíes, ahí los cables se van a conectar y van a decir, wow, a ver, Cayetana está en Uruguay, Ale está en México. Con 3 pasos puede mandar el dinero a las 12 de la noche un domingo.
Es que es ahora lo que sufro, que ahora que vivo acá.
Claro.
Justo. O sea, ahí Bitcoin o cualquier cripto te lo va a resolver en instantes. Y es cuando la gente se da cuenta así como de, wow, puedo hacer esto.
Y ya que tengo mi dinero ahí... perdón, calle. Adelante. Ah, ya sé. Con un chico de preguntas así, ya abriendo.
Aparte tiene un valor mundial o hay como... Y que solamente hay cierto número de bitcoins, ¿no? O sea, no es como de, ay, impriman más bitcoins o, no sé, programen más bitcoins. Eso, o sea, como que... Eso también me hace dudar. Como impriman más billetes. Así.
Me encanta este tema porque le estamos dando, por fin, con las criptomonedas a la gente a nivel global las mismas oportunidades. Uh-huh. O sea, la gente que nació en Venezuela, que tiene 16 años y compra... No sé, gana en bolívares. De repente su dinero a los 3 días vale menos por la inflación o porque el gobierno dice tal cosa, etc. Ahora imagínense que esa persona gane en Bitcoin. Uh-huh. Aún así le paguen $3, ¿no? Pues aunque su moneda baje de un día a otro, va a tener el mismo valor que el que gana $3 en Bitcoin en Alemania. Entonces esto es una gran oportunidad. Uh-huh. Y siempre digo que nosotros vivimos en jaulas llamadas países que tienen dos cosas. ¿Y cómo nos controlan? Una, el idioma. Que mínimo, ahí estamos haciéndole el intento a hablar en inglés, ¿no? Y tal vez esta Torre de Babel se destruya. Y dos, es la moneda, las monedas. O sea, si es un pedo llevarte tus pesos mexicanos a
Checoslovaquia.
Sí, de India. ¿Cómo te llevas tus pesos mexicanos a India? Pero si todos pudiéramos hablar el mismo idioma del dinero en una criptomoneda mundial o en un sistema...
Calle va a llorar. Calle ya, ahorita...
Estoy mencionando así.
Próximo episodio. Hay los criptos.
Es que no mames, te lo juro. Me empecé... Mi novia y nos empezamos... Mi esposo y yo.
Ay, usando el esposo privilege.
Bien cabrón, porque, bueno, te cuento rápido, fuimos a Expo Cannabis y nos contaron de un metaverso en donde es como un club canábico con bitcoins. Pero toda la conferencia nos veíamos así como, ¿qué pedo? Este güey está hablando en español, ¿o qué está diciendo? ¿Sabes? Como que dijimos, no mames, ya vamos tardísimo. Y quiero justo, como que ahí un poco entre el metaverso, el Bitcoin y así, como que digo, no, puedo tener una doble vida y ser millonaria. Claro, le estoy cerrando las posibilidades.
Sí, prácticamente es hablar el mismo idioma del dinero a nivel global. Y más bien, platícanos tú cuando te fuiste a vivir a Uruguay, ¿cómo te llevaste el dinero?
No, fue un pedo, porque, yo... Aquí así no te hacía. Y yo no, regularmente no así. Llegué súper chichona, así con mis billetes, no. Pues fue un pedo porque yo me traje mi dinero en un neobanco. Se llama... Que igual no tiene sucursal ni nada, es digital. Porque no quería, o sea, como que ninguno ya... En todos me cobraban por tener mi dinero, ¿no? Era como de... Nadie me daba como oportunidad. Y siento que este banco me ofreció en una sola aplicación invertir dinero que no estaba ocupando porque mi miedo era tener todo mi dinero en una sola tarjeta. Claro. Dije, si pierdo la tarjeta, si me clonan la tarjeta, si algo me pasa con la tarjeta, o sea, como mis ahorros están aquí, ¿no? Porque literal me traje lo que estaba ahorrando. Entonces... creo que ahí empecé el mundo como justo de las finanzas reales, que siento que nunca nos explican, nunca nos educan que puedes hacer otras cosas más para que tu dinero crezca, ¿no? O sea, como que sí está bueno ahorrar, pero no ahorrar en tu cochinito o en tu colchón, ¿no? O sea, como que en realidad el dinero, si lo tienes ahí guardado, pues como dices, o sea, como que puedes subir y bajar y ya tus 20 mil pesos de que ahorraste, no sé, hace 4 años, ya no valen igual 20 mil pesos ahorita, ¿no? Y sobre todo con este pedo de la pandemia y como, pues, todas las crisis y todo que se viene. Entonces, está bueno como saber este tipo de posibilidades en donde te puedas proteger, porque sí, literal, es el futuro, o por lo menos yo lo veo así. O sea, no sé si un futuro cercano, pero es algo que ya está pasando, ¿no?
Claro. Y, por ejemplo, aquí una gran alternativa son las monedas estables. Una moneda estable es una criptomoneda que vale $1 siempre. Entonces, si tú quieres mudarte a Uruguay y tienes el dinero exacto para la renta, probablemente no lo vayas a meter a Bitcoin, porque si baja y tienes que pagar la renta en 7 días, pues qué pedo, ¿no? ¿Con qué lo vas a pagar? Pero tú puedes comprar una moneda estable que replique el valor del dólar, que se llama USDT, o DAI, que también es súper popular. Y tú pudiste haber comprado tus 20 mil pesos en DAI, que son aproximadamente $1,000. Te los llevas a Uruguay y los conviertes allá. Sin broncas de que el banco te dé la línea de crédito, que apertura de... O sea, si ni siquiera tienes casa, ¿dónde te va a llegar tu tarjeta, no?
Claro, sí.
Entonces... Eso es lo que me gusta.
No sé dónde poner mi dinero.
Esas son cosas que resuelven cripto que es bien interesante. Creo que de repente nos lo complicamos y decimos, no, es que Bitcoin, Ethereum y todas estas criptomonedas. Pues no, o sea, creo que resuelven el idioma del dinero de una manera mucho más sencilla que si te haces una transferencia a Swift y háblale a tu banco y que el Swift internacional y... No. Aquí cada quien es dueño de sus finanzas. Aquí tienes que ser muy responsable porque si, como decías, te clonan la tarjeta, en cripto no te pueden clonar nada, pero tienes tus contraseñas. Y si compartes tus contraseñas y alguien entra y te quita tu dinero, no hay un customer service o customer support al que puedas marcar y hey Satoshi,
Oye, bro. Es que
quieres
un pedo con criptos así.
Sí, o sea, aquí hay dos cosas. ¿Libertad o seguridad? ¿Qué quieres? Si quieres seguridad, entonces pues tu banco te va a tener bien amarradote porque te detectan que estás en Uruguay y qué pedo, ¿no? O sea, tú gastas en México siempre, gastaste en Uruguay, no te voy a dejar gastar. Entonces no tienes libertad. Si quieres libertad...
Control.
Sé dueño de tu dinero. Y no va a haber nadie que... No va a estar papi gobierno, no va a estar papi banco y tú vas a ser el único dueño.
Abajo el sistema.
Abajo el sistema. El heteropatriarcado.
Capitalista.
Capitalista.
Maldito,
bancario. Sí. Etcétera, etcétera. Ay, Lalo, pues qué chido. Muchas gracias por conversarnos. Todavía no nos vamos a despedir de ti porque me encantaría que nos platiques un poquito más sobre los NFTs en nuestro tiempo extra de Patreon. Pero antes de despedirnos de toda la gente que nos ha escuchado hasta acá, cuéntanos dónde te pueden encontrar, dónde pueden seguir leyendo o conociendo más sobre las criptos.
Sí, claro. Tengo un podcast con Abraham, mi socio, que se llama Espacio Cripto. Nos pueden escuchar en Spotify, todas las plataformas de audio. No estamos en YouTube todavía. Vamos a crear... videos de YouTube que se van a llamar Desde Cero. Entonces, Bitcoin desde cero. Así que esos videos se los vas a poder compartir a tu tía,
por favor,
que no sabe nada. Y espero poder explicarlo de una manera sencilla. También escribimos 2 newsletters a la semana. Uno, Abraham y yo hablamos de temas súper libres. Por ejemplo, yo hablé de mi experiencia trabajando en Bitso, porque yo antes trabajaba en Bitso y todo lo que aprendí en Bitso. Y los jueves sacamos un newsletter que la comunidad escribe del ecosistema cripto. Entonces.
¡Ay! ¿Y cómo nos suscribimos ahí?
Pueden entrar al Twitter de Espacio Cripto, Espacio Cripto Pod. Okay. Y ahí se pueden suscribir a nuestro newsletter. Si quieren escribir, tenemos una comunidad en Telegram en donde ahí ponemos, hey, ¿quién quiere escribir acerca de NFTs? Y tenemos un amigo que es diseñador y impresionante que se llama Mono. Mono nos escribió una guía de NFTs paso a paso. Un saludo a Mono. Otro cuate que se llama Edgar escribió una guía de qué es Bitcoin. Entonces, entre todos, digamos que nos tomamos un cafecito y les explicamos a otro tipo de gente que tal vez no sepa por medio de nuestro newsletter. Entonces, de ahí se pueden suscribir.
¡Ay, qué chido! ¡Qué chido! Pues, súper bien.
Sí, también tenemos un Instagram. Yo estoy en Twitter como @LaloCrypto y ahí pueden preguntarme todo lo que quieran del ecosistema de las criptomonedas.
Ay, me vas a tener mensaje directo. Con escrito.
Claro que sí.
¿Y ahora qué hago? Ya la cagué. Así.
¿A quién le marco? Porque ya me hackearon.
Exactamente.
Ay, no, no,
¿pasas
no,
el contacto de esa persona que me mencionaste? Ay, pues ahora nuestro espacio en el metaverso de Corriendo con Tijeras llamado Patreon, en donde seguimos cobrando con dinero con US, pero ya, amigues, prepárense para el cripto.
Ya, va a ser con pura cripto.
Cuando me vuelva una profesional, ahí les voy a cambiar sus tiers.
Ahí viene.
Oye, Lalo, a ver, el tema de los NFTs es polémico, ¿no? Yo sé que tú hace rato nos explicaste este rollo de que, bueno, es que si yo soy la única persona que tiene la playera y bla, bla. Y me hace mucho sentido y lo puedo entender en el contexto del arte. Pero sé que también hay como estas colecciones de NFTs que se liberan, que son generadas por un algoritmo al que le dices, ay, toma, 10 gorritos, 10 no sé qué, y generan unos monos a veces horribles. O sea, honestamente, horribles. Y sé que hay todo un mundo ahí de gente comprándolos, pero no necesariamente porque les guste el arte, sino que es un rollo más transaccional. Entonces, ahí, ¿qué está pasando?
Sí. Está bien interesante porque los NFTs empezaron como imágenes, ¿no? Y todos decimos, ah, pues es que puedes tomarle un screenshot. Pero realmente lo que es un NFT es un certificado de que realmente eres dueño de algo. Por ejemplo, tú tienes una chapa privada digital en tu casa y para entrar, pues tú eres dueño de una llave en donde pues la metes y abres tu casa. Aquí con cripto puedes hacer eso, pero si tú en tu celular tienes un NFT que pueda abrir la llave de la casa, es como mandar un mensaje, firmas la transacción y con eso se abre la puerta de tu casa. ¡Plac! Y puedes entrar. Entonces, realmente es este certificado de que eres dueño de algo. Ese ejemplo, lo que yo les platicaba antes de Shamdu, que es este cuate que juntó dinero y compró NFTs. Cuando tú compras un NFT del proyecto de Shamdu, que se llama HeadDAO, lo que realmente compras, pues sí, la imagencita está bonita y lo que sea, pero lo que tú compras es participación dentro de ese grupo, de la vaquita, de pues prácticamente es un fondo de inversión, ¿no? En donde tú tienes un voto para decidir qué compramos. Ya. Yo tengo 3 votos dentro de la comunidad de 10,000 personas. Entonces, como yo invertí 3 veces, puedo votar 3 veces para lo que compremos. Entonces, si de repente decidimos ya no comprar NFTs y decidimos comprar el equipo de fútbol de la América y juntamos dinero y compramos el equipo de fútbol y tal vez Shamdu nos diga, oigan, ¿a qué jugador compramos? Y pues entre todos votamos. Y eso, ese poder que me da votar, me lo otorga el NFT. Entonces es como realmente, pues piensen como su INE cuando votamos por un presidente, es como un NFT. Pero pues hay muchos errores cuando votamos por un presidente. Tal vez las casillas ya están alteradas, tal vez alguien cuenta mal. Así, 1, 10, 20, 21, 22, 23. Y aquí, como está en el blockchain y es transparente y no es hackeable, pues no podemos decir, ah, Lalo votó 50 veces porque compremos el equipo del América. A mí me van a mandar a la chingada, ¿no? Entonces, realmente, un NFT es un certificado de que eres dueño de algo. Ahorita estamos tan temprano que lo hacemos con imágenes. Pero imagínense en un futuro lo que no puedes hacer teniendo la certificación de que eres dueño de algo y que es completamente transparente. Ya sea propiedad intelectual. Que tú eres dueña de una película y lo puedes vender en Timbuktu o lo puedes vender en Estados Unidos. En este momento, sí, porque tiene que estar conectada al internet. O sea, por ejemplo, lo que decíamos de las chapas, ¿no? O sea, si tu chapa de tu casa, tú tienes tu NFT y la puedes abrir, pues necesitas una señal en internet, ¿no?
Claro.
Pero, o sea, ahorita pensamos en imágenes, pero ahora piensen en que puedan vender este episodio y la persona que sea dueña del episodio puede monetizar con el episodio. Entonces, ya hay un montón de artistas musicales que venden su canción, realmente la propiedad intelectual, y pueden lucrar con ella la persona que lo compre. Gente que escribe, escritores, músicos, artistas.
Ay, cállate, deberías armar unos NFTs.
Deberías.
Ya voy.
Hay una chavita que hizo unas belugas súper raras y las vendió cabrón, ¿no? La chavita de las belugas. Es que mi pareja es súper clavado de los NFTs y de las criptos y me dice, ay, acabo de comprar esto, y yo, está horrible, así como, ¿sabes? Como, ¿por qué? No entiendo por qué la gente está comprando esas cosas, pero bueno,
no,
ya me lo explicaste un poquito mejor.
Les puedo enseñar un gran NFT que me encanta, y para las personas que nos escuchan, es un conejo.
¡Ay, wow!
Está chido.
Y, pues de repente... No sé, este es mi NFT de Head Down, ¿no? Que con el que yo voto. Y esto es lo que me representa a mí. Y dicen, pues el renito votó porque comprábamos el NFT de calle, ¿no? Renito votó porque no gastemos este mes y mejor lo ahorremos.
¿Y quién propone qué comprar?
Eso iba a preguntar.
Hay un equipo, tal vez 15 personas dicen, oigan, hay un canal en donde todos escribimos, oigan, ¿qué pasa si compramos
¿en Discord?
El arte de calle, en Discord.
Ajá.
Yo propongo.
Entonces hay un equipo que va listando esas propuestas y dice, oigan, un montón de gente nos está pidiendo comprar el NFT de calle. Entonces ya el equipo dice, oigan, estos son los 5 más votados o propuestos.
Okay.
Y ahora sí, ya decidimos comprar uno. Oye, pues el... Somos 10,000 votos, por medio de la blockchain votamos, hacemos un clic, certifican que yo soy el dueño de ese NFT y pasa mi voto. Si yo no tengo NFTs, como certifican que yo no tengo ese NFT, pues no puedo votar.
Ok.
Ahora piénsenlo, ahorita estamos diciendo qué NFTs comprar, ¿no? Pero ¿quién nos dice que no va a ser así las decisiones gubernamentales?
Dejándolo en la mesa así.
Sí, del macro, así de.
Yo no sé, pero ¿qué tal?
No, pero yo claro, o sea, 100% creo que transforma. O sea, por un lado estás como democratizando el acceso, ¿no? Como a las finanzas, ya que la gente como que tenga más control sobre su dinero, y también transparentando como muchas tomas de decisión que son masivas. O sea, cómo organizas a tanta gente de la forma más transparente posible. Pues esperemos que en algún momento, cuando todo el mundo tenga acceso a tener su... No sé cómo se
pues
dice.
Pues internet. O sea, porque su realmente... internet,
pero su cuenta ahí en NFT o en criptos.
Sí, o sea, es una wallet.
Ese fue un comentario muy de tía, güey. Cuando tengan su cuenta ya de los bitcoins, que hagan... O sea,
pero su wallet. Pero la tía diría wallet, así como bitcoin o algo así. ¿No? Diría mal bitcoin. Así de, ¿el bitcoin? Sí. ¿O cómo dijiste que se llama?
Y algo bien interesante es que firmar transacciones o confirmar no cuesta. Entonces toda esta gente que dice, es que yo no tengo dinero para estar... No sé, tal vez en tu familia lo haces, ¿no? Y es un ejercicio de, oigan, ¿quién vota? Porque tenemos sushi.
¡Claro!
¡Pum! Ahí. Pero, ¿qué pasa si están en una empresa?
Me lo antojaste, voy a pedir sushi para cenar.
¡Qué delicia! Yo ya me lo antojé. Sí, o sea, una empresa. No sé, cosas así. O sea, realmente puedes tomar decisiones muy fácil.
No, ¿qué onda, Calle? Porque pensaba, si no tengo dinero, pero tengo una gran habilidad para jugar videojuegos, ¿no? Escuchaba que también es una forma de empezar a ganar criptomonedas. ¿Es cierto?
Sí, y ese tema también me encanta.
¡Ay, la calle! ¡Aquí anda el sistema!
Sí.
No, y estoy cerrando, mira, pum pum, con todo este podcast.
Está padrísimo. Se llama Axie Infinity. Es el juego más popular. Y literalmente es Pokémon. ¿Se acuerdan de Pokémon? La serie. Sí, sí, sí. Pues tú, ahora los Pokémones valen. Entonces, un Pokémon te cuesta, de los más baratitos, unos $150, $3,000. Oh, y necesitas tres. Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, necesitas ahí invertirle. Pero ahorita les voy a contar qué pasa. Tú compras tus Pokémones y te pones a luchar con otra gente. Entonces, cuando tú ganas la batalla, ganas una criptomoneda que se llama SLP. Pero este SLP, que son pociones, tienen dos opciones. Puedes dárselas a tus Pokémones y hacer más Pokémoncitos. Entonces, tú peleas, generas pociones, se las das a tus Pokémones y generas Pokémoncitos.
Para ponerlos mamados, así.
Ajá, o los pones mamadísimos y te haces el campeón de Axie Infinity. Ya hay torneos de Axie y la gente gana mucho dinero.
¡Qué fantasía!
O alimentas tus Axies y van teniendo bebecitos. Y esos bebecitos los vendes para que otra gente pelee con esos Pokémones.
Porque ya los vendes.
O sea, eres como un criadero de bebecitos.
Haces un criadero de bebecitos.
Ok.
O la otra es vender esas pociones para que otra gente, por ejemplo, si yo juego y tengo pociones, te las vendo, Ale, y tú haces mamadísimo a tu Pokémon para que venza y juegues en torneos, o para que tú hagas tu criadero de Pokémoncitos. Entonces, es así como la gente genera dinero. Y ahora lo que pasa es que hay un sistema que se llama Scholars, o en español son becarios, en donde, por ejemplo, estamos en proceso de becar a un chavo. Compramos tres Pokémones, pero yo no tengo tiempo de estar jugando. Entonces, le presto mis Pokémones. Y este cuate, que pues tal vez no tenga los $1,000 para invertir, va y juega.
Pero tiene el tiempo.
Exacto.
De un adolescente.
Es como el Uber digital.
Wow.
Yo le doy los Pokémones, este cuate va, juega, y entre él y yo vamos a decidir qué hacemos con las pociones. Si ponemos mamados a nuestros Pokémones y pensamos en meternos un torneo, tenemos Pokémoncitos y los vendo, o vendemos las pociones y nos vamos a ir 50-50. Y este sistema ayudó muchísimo a la gente en Filipinas y en Venezuela, ahora con el COVID, porque la gente perdió su dinero y pues se puso a jugar, se puso a generar pociones. Y como hay gente que realmente quiere tener mamadísimos a sus Pokémones para participar en torneos, pues hay alguien que te los compre. Entonces realmente estás haciendo una economía dentro de este juego. Y muchísima gente vive de eso. O sea, en Filipinas mucha gente vivió de eso.
Calle, ya te vi, ¿eh? Ya te vi.
No, pero sí, ya vimos a Calle vetando, becando a un chingo de personas y teniendo su ejército.
Güey, más que creador de Pokémon, es creador de becarios, güey. Fíjense,
mis chavos, aquí, jugar.
A jugar.
Nada de que estoy cansado, quédale jugando.
Y esos Pokémon son NFTs.
Ok,
Ay, Lalo, pues te tengo aquí una última pregunta.
Claro.
La pregunta obligada de qué pedo con el Bitcoin, el metaverso, el calentamiento global. Porque creo que se escucha esto, ¿no? Como todo como súper futurista y súper bonito y posibilidades infinitas y hacernos dueños y responsables. Pero creo que mucho de esto, ¿no? Creemos que vive realmente, ¿no? En una nube como todos la conocemos, pero en realidad esto vive en servidores, ¿no? Mi gato se está madrando. Si se escuchan. Y lo que me llamaba la atención es que en algún punto Elon Musk permitió que se compraran Teslas con Bitcoins, ¿no? Y dejó de suceder hace poco porque por este tema de la transacción, como de la energía que se genera o que se gasta más bien en cada una de estas transacciones. ¿Crees que esto con el paso del tiempo pueda mejorar? ¿O cuál sería como el siguiente camino para que al final sí sea como realmente una historia de amor en el futuro?
Sustentable.
Sí, ¿cuál? Ok. este tema está bien interesante porque cuando Satoshi creó Bitcoin, algo que le da valor a Bitcoin es lo que te cuesta minarlo, lo que te cuesta generarlo. Entonces, estábamos platicando de estas personas que están todo el día conectadas o tienen muchísimas computadoras conectadas buscando descifrar el algoritmo para ayudar a las transacciones y ganarse Bitcoin. Estas personas invierten en computadoras carísimas, en luz eléctrica e internet. Entonces, eso fue lo primero que le dio un valor a Bitcoin, porque cuando tú lo empezabas a minar, como tú ya habías invertido en esto, pues no lo podías regalar. Mínimo tenías que sacarle $1, $2 para pagar tu computadora y la luz. Y así es como lo pensó Satoshi. Después nos empezamos a preocupar todos por el calentamiento global. Y hay una estadística que el 40%, alrededor del 30 y el 40% de todos los bitcoins minados vienen de energía renovable. Entonces, los mineros están súper a la vanguardia de esto. También porque es negocio. Es mucho más rentable poner tus paneles solares a estarle pagando la luz al gobierno.
Claro.
Entonces, creo que esta opinión de Elon Musk era más un tema de marketing, etcétera, que tal vez puede ser manipulación de mercado. Sí, no, ya. Y hablen de mí.
Es que es Elon Musk.
Pero digo, qué cabrón, porque al final, ¿no? O sea, como que siento que en este tema, sobre todo, ¿no? Del Bitcoin, de la tecnología, de bla, bla, bla. O sea, como que sí es un referente, ¿no? O sea, como que... Y siento que al final se nos olvida que son también movimientos políticos. Ahorita, los tweets, ¿no? O sea, como de hacia quién estoy apoyando, hacia dónde me estoy moviendo. Entonces, siento que... Hay que como cuidar mucho la información que buscamos y que recibimos, y por eso como que era mi duda, como de si es cierto, o sea, como de estamos acabando también con el planeta, con el Bitcoin, es como ya paren seres humanos.
100%. No, y los mineros están a la vanguardia, todavía, pues bueno, el 60% de la minería se genera con luz, con energía no renovable, o con una fuente no renovable, pero va para allá. Hay incentivos, por ejemplo, en California, ¿no? Si tú tienes un coche eléctrico, no pagas impuestos. Entonces, está pasando lo mismo con las minerías. Estados Unidos ahorita ya es el país número uno que mina, porque Bitcoin prohibió todo. Y Estados Unidos está dando incentivos. Oye, si minas en Estados Unidos y generas empleos acá y utilizas energía renovable, entonces vas a tener... menos impuestos, ¿no? Entonces, menos bueno, impuestos. Pues vamos para allá. Y otra cosa que también, igual y para terminar este dato, es bien interesante porque sacaron una estadística en Estados Unidos, no hay datos a nivel global, pero todas las luces de Navidad... O sea, si tú eres súper pro ecología y todo, y tienes luces de Navidad, ahí te estás disparando en el pie. Todas las casas que tienen luces de Navidad en una semana gastan la misma energía que todo el año minando Bitcoin. Entonces, pues también tirarle a la
cuestión
minería.
Cuestión de perspectiva, exacto.
Claro. O sea, tal vez vale más tener un sistema financiero, económico descentralizado que está cambiando la economía a nivel global. Pues tal vez valga más la pena quemar petróleo a tus lucecitas de Navidad. Entonces tienes
o a tus respuestas de correo de ok, recibido, gracias. Que solo están generando basura digital
del baño porque también.
Claro. Ay, Lalo, pues qué chido platicar contigo, conocer un poquito más. Creo que nos dejas muy entusiasmadas y con un poquito menos de miedo para al menos hacer esta primera parte, ¿no? Como de empezar a entender, a investigar un poquito más y entender que no es tan complicado como parece. O sea, sí requiere que lo estudies y que te informes, pero pues es algo que se puede hacer y que mucha gente está haciendo, ¿no?
Sí, es atreverte a dar el primer paso. Creo que el no sé, yo no sé cocinar nada, ¿no? Pero pues no voy a aprender a cocinar hasta que no me ponga a hacerlo. Pónganse a comprar su primer 100 pesos de Bitcoin. Lean, escuchen Espacio Cripto. Lean un artículo en internet. Hay miles y millones de artículos de qué es Bitcoin, etcétera. Y atrévanse a dar ese primer paso. Y una vez que transaccionen con Bitcoin, algo les va a conectar en el cerebro. Y si no les gusta... pues vendan sus 100 pesos, recuperen sus 100 pesos y ya tengan la experiencia de haber transaccionado con Bitcoin o con criptomonedas. Claro. Pero si nunca lo intentan, nunca lo leen, nunca van a poder entrar en este ecosistema que personas como Elon Musk, personas como Katie Wood, personas como pues, miles y millones de personas estamos muy interesadas. Entonces, tal vez sí estamos locos, pero pues inténtenlo a ver qué cuentan después de transaccionar con Bitcoin.
Ay, me encanta. Yay, yo, mira, acabando mañana. Ah, ahorita porque ya es tarde, Lalo, pero mañana lo primero que hago.
Sí, muchas gracias, Lalo, de verdad, nos encantó tenerte por aquí.
No, muchísimas gracias por invitarme y me encanta el formato de Corriendo con Tijeras. Está súper light, súper tranqui, como una plática entre amigues y muchas gracias por invitarme.
Gracias, Lalo. Escuchen Espacio Cripto, amigues, y toda la barra de Sonoro. No nos dejen mucho que ofrecer.
Muy bonito. Cayetana siempre cierra de unas formas hermosas estos episodios. Cánticos que elevan el ánimo.
Voy a vender esto en... Ese es mi NFT. Mis cantos.
Exacto.
Y que me lo paguen en cripto. Gracias, amigues.
Este episodio fue producido por Paola Estrada Castellán, Esteban Hernández Tamés.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.